Hola a todos, buenas tardes. Empezamos la clase número 12 de literatura del Renacimiento que tenemos programadas para este semestre. Recordad que esta es la recuperación que teníamos de la clase pendiente del 5 de diciembre y estaba dedicada a los comentarios de texto que os puedan salir en la prueba que vais a hacer. Dentro de nada, ya lo tenéis ahí encima, ¿eh? Recordad eso, que podéis ir tanto la primera semana en enero, la semana del 23, y después podéis presentaros también la semana del 6 en febrero. Yo de vosotros compartiría la información con los compañeros de lo que ha entrado, lo que no ha entrado, cómo ha ido la cosa. O sea, no sé, me gusta fomentar los vínculos entre los alumnos, que esto es bonito, de cara a futuras asignaturas y, no sé, para ayudaros un poquito. Cualquier ayuda es buena. Sugiero que si queréis meter cualquier información de lo que salga en la primera semana, lo podéis hacer en el foro de tutoría nuestro, el que tenemos de Denia, que no soléis entrar mucho porque no me contestáis nunca, ¿vale? Yo entro todas las semanas un par de veces y no veo nada. Me comunicáis más por correo electrónico, ¿verdad? Pero para compartir información lo podéis poner ahí sin ningún problemita, ¿de acuerdo? Vale. Antes de empezar, ¿tenéis alguna pregunta concreta o alguna duda de estas últimas semanas o de la clase anterior que ya tenéis abierto en Inteca, por cierto, para poder entrar, o una cosita de estas, una preguntita? Ninguna. A ver, tenemos de la clase, bueno, las liberé. Ah, no, estas son las de ahora. Vale, tenemos poquitas visitas de esta semana. Y en mis grabaciones, a ver un segundito. Mirad, aquí en Inteca, cuando vosotros vais a ver la clase y tal, pues aparecen las estadísticas, pues 19.409 visitas habéis visto mis grabaciones. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Esto está muy bien, es una muy buena cifra. Lleva 5 años y aún no ha acabado el quinto año, está bastante bien. Pues gracias a todos los que la miráis, la clase desde casa, ¿vale? Aunque sea en diferido, ¿vale? Bueno, pues vamos a meteros en comentarios de texto. He sacado dos de los que tenéis en el curso virtual, no me salía la palabra. ¿Vale? Vamos a comentarlos más o menos por encima para ver qué es lo que nos sugieren, qué es lo que nos piden. ¿Bien? A partir de esto, repito por millonésima vez, no hay nada escrito en piedra. Estas son posibles respuestas o posibles soluciones a los textos que os van a poner. No es para que lo memoricéis, no es para que lo aprendáis al pie de la letra. Es una base, más o menos, sobre la cual se puede construir un buen examen, ¿de acuerdo? Aquí hay un fragmento de El diálogo de la lengua, de Juan de Valdés. Leo brevemente y empezamos a ver las preguntitas que os ha puesto. Valdés dice, porque he aprendido la lengua latina por arte y por libros, y la castellana por uso, de manera que de la latina, podía dar cuenta por el arte y por los libros en la que aprendí, y de la castellana no, sino por el uso común del hablar. Por donde tengo razón de juzgar, por cosa fuera de propósito que me queráis demandar, cuenta de lo que está fuera de toda cuenta. pelín lioso y enrevesado, ¿verdad? Si os demandásemos, Marcio dice, si os demandásemos cuenta de lo que otros escriben de otra manera que vos, tendríais razón de excusaros. Pero demandándoosla de lo que vos escribís de otra manera que otros, con ninguna razón os podéis excusar. O sea, te estoy preguntando por la lengua que tú utilizas para escribir. Valdés dice que cuando bien lo que decís sea así, no dejaré de excusarme. Porque me parece cosa fuera de propósito que queráis vosotros ahora que perdamos nuestro tiempo hablando de una cosa tan baja y plebeya como es punticos y primorticos en lengua vulgar. Cosa a mi ver, tan ajena de vuestros ingenios y juicios que por vuestra honra no querría hablar en ella. Cuando bien, a mí si me fuese muy sabrosa y apacible. Es decir, está hablando de las características que podría o no podía tener una lengua, ya sea la lengua latina o la lengua castellana. Bastante enrevesado para mi gusto, creo que será más de lucir el segundo comentario que tengo preparado, que es el de García Lasso de la Vega. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos que hacer primero que nada? Obviamente, presentarlo diciendo que de qué texto se trata, ese fragmento dentro de la obra dentro del autor y el autor dentro del movimiento. ¿Bien? ¿Cómo nos propone el equipo docente? Pues el fragmento, le cojo un diálogo entre Juan de Valdés, conocedor de arte y uso de la lengua castellana, y Marcio, un italiano que conoce el castellano, aunque no lo domina. Cosa que nos pasa a nosotros, por ejemplo, deduzco yo, los que somos casi bilingües con el tema del inglés, por ejemplo. Conocemos el inglés, aunque no lo dominamos. Marcio le pregunta a Valdés por qué se distingue de otros escritores en el uso de la lengua y le demanda la explicación de los usos lingüísticos en sus escritos. Los usos lingüísticos está haciendo referencia a el propio estilo, el propio estilo lingüístico de Juan de Valdés. ¿Por qué le hace diferente? ¿Por qué escribe de esa manera? Estamos entrando ya en temas de inventiva, de estilo propio, de personalidad. ¿Vale? Habida cuenta del manejo de la lengua observando en las cartas recibidas de Juan de Valdés. El manejo de la lengua. Está claro que todos hemos recibido la misma educación básica en los colegios, pero cada uno de nosotros ha tomado un camino, ¿verdad? Pues las ciencias, las letras, la formación profesional, el abandono, el trabajo, etcétera, etcétera. Pues aquí Marcio no le queda muy claro cómo es capaz de hacer un uso tan personal, tan propio. Estamos hablando ya de personalidad y de estilo de los autores. Al inicio de esta disputa verbal, Valdés justifica su aprendizaje de castellano por el uso y no por el refuerzo de libros. Todos, no me hagáis quedar a mala hora, Joria y María Belén, habéis dado latín, ¿verdad? En algún momento de vuestra vida, en el colegio o en el instituto, habéis dado latín, ¿verdad? Joria dice que sí, y María Belén supongo que también. Es una lengua que la has aprendido por refuerzo de libros y gramática. Bueno, la hemos aprendido, entre comillas. Al tener en cuenta que es una lengua muerta, el tema de la pronunciación nos es bastante quimérico hablar latín. Que hay cursos, hay seminarios de la lengua latina, del habla de la lengua latina. Sí, me parece genial. Pero nunca sabremos exactamente cómo se pronuncia porque no tenemos documentos acústicos de gente hablando en latín. ¿Bien? Se sabe, se dice que se hablaba muy rápido. No sé, es una de los mitos y leyendas del latín que se hablaba muy rápido. Eran muy, muy veloces a la hora de hablar. ¿De acuerdo? Nosotros teníamos que pararnos a pensar si estamos hablando de un acusativo, si un genitivo, un dativo y todo esto, ¿no? Bien. Aquí justifica de que por mucho que estudies una lengua, si no la usas, no vas a tener un dominio específico. Eso pasa a la hora de aprender un lenguaje, aprender una lengua. Nosotros, por mucho que aprendamos la gramática de las preposiciones inglesas o las pasivas o de la first conditional o la second conditional o las relative clauses del inglés, si no las ponemos en práctica no vamos a dominar la lengua nunca. El fragmento se estructura temáticamente de la siguiente manera. Defensa del castellano contra el latín como lengua de uso. El alegato de Marcio contra la forma de Valdés de escribir y cómo se habla, y la reticencia o el de Valdés de debatir sobre la lengua vulgar a pesar de considerarlo atractivo. Tener en cuenta que el latín vulgar es uno de los padres o es el padre de la lengua castellana que tenemos ahora. La vulgarización de la lengua latina es la que va a dar las lenguas europeas. ¿Vale? Vamos a la segunda paginita, en las que hablaría sobre identifique la obra y razone la ubicación del texto dentro de la trama. Esto sería ya la contextualización que a mí me gusta ponerlo al principio. ¿Cómo lo pongo el día del examen, Dani? Pues conforme te pidan. Si no hay una pregunta concreta, yo lo pondría al principio. Pues pertenece al diálogo de la lengua, 1535. ¿No sé la fecha aproximada? Pues mitad del siglo XVI. Obra clave para entender el ideario, el ideal literario y lingüístico erasmista. Verosimilitud de la narración, sencillez y precisión. ¿Vale? Ir al grano. Con el pretexto de una comida con sus amigos, Marcio, Colorario y Pacheco, al sur de Nápoles, le animan estos a resolver una de las dudas. ¿Vale? Es decir, las cartas o las epístolas. Partimos ya de un pretexto, partimos también de la novela epistolar, ¿vale? O de un texto epistolar como texto base para debatir, para el debate. Sabéis que los debates en la época medieval y en la época renacentista van a ser uno de los géneros más cultivados. Se ubica el fragmento al inicio de la obra. Muy importante si sois capaces de meter y concretamente en qué parte de la obra está. Entre Valdés y Marcio, sobre escribir tal y como se habla. ¡Ay! Escribir tal y como se habla. Si me dieran un euro cada vez que me han dicho eso de hey J, o por qué tengo que ponerle un acento, o por qué tengo que ponerle una H, pues vamos, si me hubieran dado un euro cada vez que un alumno mío me ha dicho eso, vamos, tendría varios Ferraris ya. ¿Cómo se habla? Escribir tal y como se habla. Ahora, dile que escriba tal y como hable o tal como pronuncia un inglés, que tienen 800.000 maneras diferentes de pronunciar, ¿verdad? Eso es la transversalidad de las lenguas y de los dialectos. En un afán de dignificar el castellano como lengua culta, apta, por tanto, para el arte y la ciencia, rango superior al de la lengua oral. El autor fundamenta su autoridad en el dominio en el que, como narrativo y persona culta, tiene la materia. Es decir, él está defendiendo, Juan de Valdés está defendiendo el uso de la lengua culta pura, no la de la lengua vulgar o la de la lengua que se escucha o se habla en la calle. ¿De acuerdo? En el caso de que nuestra obra tenga partes, las podemos mentar, y ubicar el fragmento dentro de ella. Dice que la obra contiene reflexiones sobre los aspectos más importantes de una lengua. Esos aspectos incluyen la fonética, la gramática, el léxico y el estilo. ¿Qué pasaría si todos y cada uno de nosotros escribiésemos sin normas y escribiésemos tal cual se pronuncia en la calle? Pues que la lengua se degradaría de tal manera que se vulgarizaría y que acabaría desapareciendo conforme le pasó al latín. Eso ahora mismo, en plan así graciosillo, podríamos decir lo que es lo que está pasando con la música actual. Es decir, ahora ya ni se molestan en cantar, sino que realmente bostezan o murmuran los traperos o reggaetoneros de turno, que realmente es una vulgarización de la lengua. Esperemos que eso se revierta en algún momento y sea una mera moda. ¿Vale? La obra está separada en 8 partes. Hemos dicho que el fragmento que nos atañe está situado en la primera. El origen y principio de las lenguas que hoy se hablan en España y principalmente la castellana. La influencia de otras lenguas como la hebrea, la griega, la árabe. Aproximadamente un 70% del corpus español viene del latín y el otro 30% de las demás lenguas. Pues aquí habla del árabe, del griego, del hebreo, de las lenguas peninsulares, del francés, ahora en el último siglo, siglo y medio, del inglés, pero nuestra base lingüística sigue siendo el latín y en consecuencia, por extensión del latín vulgar. La gramática, el acento, la pronunciación y la ortografía en contra de Nebrija. Ten en cuenta que Nebrija publica la primera gramática el año del descubrimiento de la llegada de Colón a América en 1492. O sea, el pobre Nebrija que hace la primera gramática ya está recibiendo palos. O sea, ya los haters ya existían en aquella época, ¿verdad? El acento tanto prosódico como gráfico. ¿Dónde poner el acento? O ¿dónde pronunciar el acento? Está claro que nadie leerá revólver donde ponga revólver. ¿Bien? O nadie leerá hábito donde ponía hábito o hábito. Pero el acento es un rasgo prosódico y es un rasgo gráfico nuestro, propio del español. Es que el inglés no tiene acento, ya, y el francés sí, y el portugués también, y el sueco, el alemán tiene diéresis. Oye, pues que el inglés, que es la lengua mayoritaria, no tenga, no significa que las demás lo debamos eliminar. ¿Vale? La ortografía, los prefijos, los elementos léxicos, el estilo. Bueno, esto formaría parte, básicamente, dentro del mismo pack. Pero aquí en el 7 y el 8.78 es donde entra lo más importante, que es la crítica de obras literarias y de autores. Aquí es donde donde se saca la navaja, donde se raja, donde se malmete. ¿Vale? Y finalmente el punto 8 es la comparación entre el español, el italiano y el latín. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de que italiano y latín no tengan acentos frente al español, por ejemplo. O que el italiano, en principio, en teoría, según ellos, se pronuncia igual que se escribe. ¿Vale? Es como más simple que el español. Por eso el español, según Valdés, está un nivel por encima. ¿Ok? Luego, en el puntito 3, el diálogo consta, el puntito 3, la página 3, consta de dos partes claramente diferenciadas, que son la presentación y la controversia. Bien, aquí nos corta mi tan usada frase de tres partes claramente diferenciadas, ¿verdad? Y solo hay dos. La primera habla de personajes, lugar, momento y motivo del coloquio. Eso sería la contextualización o presentación. Este marco a veces contiene un resumen de lo que va a tratar, también puede ser estar constituido por una pequeña conversación, ¿vale? Una pequeña charlita al principio. Al no haber entrado en materia, sino ser meramente un texto preámbulo a la argumentación, interpretamos que el texto pertenece al inicio de la obra. O sea, debido a las características de lo que acabamos de leer, que no han empezado aún a discutir plenamente, deducimos que pertenece a una de las primeras partes de la obra. Aún no hay diálogo, sino que hay una presentación de ideas, una exposición de ideas, ¿verdad? Al final de la obra, tras la controversia, Aurelio, que es el señor que da fe, es el notario que ha apuntado las opiniones de Valdés. No es una obra escrita por Valdés, sino que se supone que está apuntada por Aurelio, por el notario, que es el que le daría forma o plasmaría. Es como el taquígrafo en los juicios que toma nota de todo. Pregunta muy, 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 muy de examen. Señala los principales rasgos del texto. Primero definimos el texto, si es prosa, si es verso, si es un lírico, si es dramático. En este caso es un diálogo platónico. Platónico, no platónico. Se define este por ser un método de búsqueda filosófica de una verdad. En su desarrollo existe un equilibrio entre literatura y ciencia y se da un debate fluido. Bueno, lo de debate fluido es bastante epíteto, ¿vale? Es un epíteto porque los debates deben ser fluidos, esto no es salvable, ¿verdad? Entre los personajes y se aprovechan los efectos de tiempo y espacio. El fragmento se establece como una herramienta para llegar al conocimiento. O sea, tiene una finalidad totalmente didáctica. ¿De acuerdo? No es supremacista o yo soy superior a ti. No, no. El llegar al conocimiento, llegar a la verdad. El objetivo es, o el tema principal, es el uso de la lengua castellana. Valdés critica a Nebrija, ¿vale? Además de por ser de su origen andaluz, por haber redactado su gramática siguiendo los mismos esquemas que la latina. Bien. Aquí le pega dos golpecitos a Nebrija. Uno que es su su origen. Estaba buscando otra palabra, ¿no? Su origen andaluz. Valdés es muy purista y cree que debería haberse hecho desde Castilla. ¿De acuerdo? Desde la corte, desde Toledo. Y el otro de los golpes o de las pullitas que le suelta es el que ha hecho la gramática siguiendo las bases de lo latino, de las gramáticas latinas. Y eso no le gusta porque es una manera de seguir dependiendo del latín y de necesitar una separación ya de una vez de nuestra lengua. El estilo es cuidado, natural y sencillo, exento de afectación y enrevesamiento. A mí, personalmente, el principio me parece un poco enrevesado. ¿Bien? Estilo natural y sencillo, pues sí, para que todo el mundo lo pueda entender. Y rasgos, características. Polisíndeton. Aquí tenéis muchas conjunciones. El uso de la segunda persona en el singular, el voseo, está refiriendo a usted, ¿verdad? No te habla de ti, no te tutea, sino te vosea. También el uso de diminutivos, icos, el uso de marcadores y organizadores, es decir, las conjunciones o nexos. Valdés escribe esta obra bajo el prisma de la oralidad. Sí, es un texto oral. Tendrá características del lenguaje oral, obviamente, y tendrá una finalidad bastante negativa o bastante rajadora, si quieres llamarla así, al latín. Destaca, a lo largo de la obra, un tono afable, cordial entre los interlocutores. Siempre va a haber una relación de respeto mutuo, aunque no se compartan las ideas. Hay una frase bastante bonita que es para cerrar una conversación que dice: si no te importa, quiero dejar de escuchar tu opinión equivocada. Pues es una manera fina y sencilla de decirlo. ¿Bien? Es una obra bastante descriptiva. Habrá muchísima adjetivación. Y importante de aquí también. Este escribo como hablo, que sería la síntesis de lo que vendría a ser el diálogo de Valdés. ¿De acuerdo? Bien, este sería el primer comentario, en este caso, en este ejemplo, en este examen, salió un diálogo. ¿Vale? Si vamos ahora al siguiente comentario. Iríamos Elicio y Nemoroso, si no recuerdo mal, Elicio y Nemoroso, perdón, de Garcilaso de la Vega, ¿vale? ¿Cómo hacemos un comentario de Garcilaso? Pues mirad, vamos. Ay, se me ha ido el dedo, perdón. Ahora, bien. Como siempre, hacemos un tema. Brevemente. En poesía, con una línea nos sobra, pero nos sobra muchísimo. ¿Verdad? Un segundito, por favor. Todito que es de aquí de la UNED. Vale. Poemas siempre con una línea nos sobra. La temática va a ser sencilla: amor, muerte, naturaleza, mitología. En este caso es la tristeza y la nostalgia por parte de la amada. ¿Vale? En el poema lírico, el yo poético va a aparecer muchísimo en Garcilaso. ¿Vale? El pastor nemoroso se dirige a Elisa, la dona angelicata. La dona angelicata es la mujer angelada, la belleza, la mujer idealizada, para manifestar su sentimiento amoroso de amarga queja según las convicciones del neoplatonismo. Luego hablaríamos de las partes, que sería la estructura externa. Primera parte, tenemos de los versos del 1 al 6, es decir, si hay 14, dos cuartetos, dos tercetos, es un soneto. No sé por qué no ha salido el poema, pero sí, es un soneto, dos cuartetos, dos tercetos. La primera parte, de los versos del 1 al 6, es una retrospección que empieza con una pregunta retórica, es una rememoranza de los sentimientos de felicidad, la tristeza, la amargura porque ha perdido a la amada. Aparecen los tópicos ya del locus famoenus. Hablamos también de los sueños. La temática onírica va a salir mogollón también en Garcilaso de la Vega, ¿vale? La segunda parte, que va de los versos 7 y 14, ya es más triste. Ya no está la alegría que había al principio de recordar tiempo pasado bonito, sino que está más amargado, vamos a llamarle amargado, el desamparo y la soledad del poeta. Características de su desdichado final se expresan según el código petrarquista. Aparecen ejemplos como figuras como la antítesis, ¿vale? En los que contrasta lo que sería la lumbre, la luz, frente a la cárcel tenebrosa, la oscuridad de la tristeza, la oscuridad de la soledad. ¿De qué estrofa se trata y sus características? El poema es una composición estrófica de 14 versos en decasílabos y heptasílabos. Sabéis que siempre que os salga un soneto, el 99,99% de ellos va a ser en decasílabos y heptasílabos. ¿De acuerdo? A diferencia del soneto, dispuestos libremente. A diferencia del soneto o la octava real. Vale, pues no es un soneto. ¿Veis? Me he equivocado yo. A modo de silva. Navallero, sabéis que es el padre o el difusor, el difusor del soneto en España, propuso a Boscán adaptar la métrica italiana a la castellana. Recordar eso que os he dicho siempre, el que cuenta el chiste y el que lo repite en voz alta. Garcilaso dominó esta composición fundada por Petrarca. Al reiterarse exactamente esa sucesión italianizante de versos a lo largo de la égloga 1, dulce lamentar entre los pastores salicio y nemoroso. Se nombra entonces a esta silva, ¿vale? O sea, vamos a llamarla literalmente como estancia, ¿vale? No llega a ser un soneto, no llega a ser una silva, se llamará estancia. Vamos a la paginita 2, en las cuales habla ya de la rima y la métrica. 11, 11, 7, ¿bien? Podéis hablar, si queréis, aquí de sinalefas y sinéresis, pero esto será más adecuado en el siguiente trimestre si hacéis estilística y métrica. Si queréis meteros un poquito aquí en tipos de verso y tal, yo no lo pondría. Yo no lo pondría porque vais a perder bastante el tiempo. Recursos, rasgos estilísticos. Esto sí, esto es la clave de todo. Esto es la clave de los aprobados. ¿Vale? A ver, tenemos preguntas retóricas. ¿Quién me dijera? ¿Quién me dijera? Pues esto me da una sensación de tristeza, de desamparo, de desapego. Vais a ver epítetos. Epítetos, tiernas flores. Pues ¿cómo van a ser las flores? ¿Duras? No. el fresco viento, ¿vale? E incluso epítetos de valor antitético, como hemos visto también en lumbre y tenebrosa. Obviamente, al tratarse de un poema, va a haber abundante adjetivación. Con ella describe los sentimientos causados por el amor primero y por la pérdida posterior de este amor. Pues, no sé, al principio he estado muy bien, al principio he estado muy contento, pero me está doliendo viendo esto, ¿vale? Doble adjetivación. Pues doble adjetivación, pues vais a ver aquí el empleo mediante una conjunción de una doble adjetivación. Tampoco es nada de otro mundo que no hayamos visto. Hipérboles o exageraciones. Sempiterno llanto. Sempiterno como algo que no acaba nunca, algo que ha existido desde siempre y que va a existir hasta el final. Eso es sempiterno, siempre eterno. ¿Vale? El hiperbatón. El hiperbatón o alteración del orden sintáctico utilizado para cuadrar la rima. Metáforas, pues ¿qué sería de un poema sin una buena metáfora? La divinidad y misericordia, ¿de acuerdo? El apóstrofe o vocativo, Elisa, vida mía. Ese apóstrofe lírico lo podéis llamar también como vocativo lírico o simplemente como vocativo o invocación a la amada. Los comentarios que habéis hecho conmigo lo habéis llamado vocativo sin ningún problema, ¿verdad? Antítesis. Antítesis o elementos antitéticos, elementos contrarios. Podéis hablar también de los tipos de antítesis que utiliza o los tipos de antónimos que utiliza. Hay antónimos totales y antónimos parciales, por ejemplo. Recordad que un antónimo total es aquel que se puede utilizar en cualquier situación, como morir y fallecer. Ha muerto no sé quién, ha fallecido no sé quién. Morir y fallecer serían sinónimos o elementos antitéticos totales. Hay algunos que, o incluso hablando de sinónimos, sinonimia parcial y sinonimia total, lo de tapar y cubrir. Yo me tapo y me cubro con la manta, pero yo tapo la botella, pero no la cubro. ¿De acuerdo? Esos serían sinónimos totales y parciales, que también pueden aparecer en el apartado de las antítesis, los contrarios. Y también, como ya hemos visto antes, pues si va a haber doble adjetivación, va a haber presencia de muchas conjunciones. En este caso, la conjunción y. ¿De acuerdo? Puede haber y, puede haber pero, no obstante, más, e. Destaca en la composición el dominio y la expresividad de las formas verbales. ¿Vale? Dominio de las formas verbales significará que hay varios tiempos verbales. Perífrasis de gerundio. ¿De acuerdo? Perífrasis de gerundio como algo que no ha acabado, que parece que no va a acabar. Para eso se utilizan las perífrasis utilizando el gerundio. La viveza del recuerdo se intenta retener a través del aspecto imperfectivo, verbos en pasado, para hacer un recuerdo, una rememoranza de la situación o de la relación amorosa que han tenido. El dilanismo se refuerza a describir el movimiento del viento o la medida de las flores. El verso 4 termina el recuerdo, perífrasis de probabilidad. Bueno, esto es una falta de perífrasis de probabilidad bastante difícil que os salga. Expresa el grado de veracidad o de seguridad que confiere el propio nemoroso a lo que dice. Pone de manifiesto el hecho de que el poeta ha adquirido certidumbre de algo después de un proceso que le llevó a constatarlo. Hay una evolución también. Hay una evolución desde el principio del poema hasta el final con el uso de los verbos. Empieza utilizando pasados y acaba haciendo perífrasis de gerundio como algo que no acabará, que lo tendrá siempre en el corazón. También el empleo de usos del presente indicativo para señalar la actualidad de la, del dolor, del, del sufrimiento que está, que está padeciendo el protagonista. El protagonista. ¿Vale? Y finalmente también podríamos ver, bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos, dijera, diese, el uso del subjuntivo, ¿verdad? También el uso del pretérito perfecto simple, cargó. Aquí lo bueno, lo bonito sería que metieseis muchísimos ejemplos de tiempos verbales. Aquí podéis rellenar bastante. Como todos sabéis, los tiempos verbales, pues podéis meter varios ejemplos, meter el tiempo verbal que es y para qué lo utiliza. Recordad, presente indicativo indica verosimilitud y actualidad. Los pasados indican la evocación de un recuerdo y los futuros condicionales y perífrasis, etcétera, etcétera, evocarían el evocarían las posibilidades, las dudas, el sentimiento de permanencia, de algo difícil de encontrar. Pero siempre, siempre, siempre que pongamos una figura o hablemos de algo, verso o línea, ¿y para qué se utiliza? Fundamental, no hagáis la lista de la compra. La lista de la compra, los de primero de la ESO o los de segundo de la ESO. Vosotros debéis poner figura, ¿para qué y dónde? Siempre poner el uso, ¿para qué se ha utilizado? Si no, no nos sirve. Es una mesa con cuatro patas sin una tabla. ¿Vale? Fijaos aquí también, pretérito perfecto compuesto, ha condenado. Fijaros toda la cantidad de tiempos verbales que ha utilizado en un momento. Podemos hablar también de la sintaxis, el uso de la subordinada. ¿Bien? El uso de la sintaxis podéis saber si es una sintaxis simple, hay un solo verbo, si hay uso de coordinadas. Ya habéis visto que hay mogollón de IES, ¿no? Pues al utilizar esas IES habrá oraciones coordinadas también. Metedlo. Si hay subordinación, el uso del lenguaje es más bueno. Es decir, no es lo mismo corregir un texto de primero de bachiller que de primero de la ESO. Porque en primero de la ESO utilizan oraciones muy cortas y muy sencillas, mientras que aparecen de una manera más compleja las oraciones subordinadas, o deberían aparecer, mejor dicho, en los textos de bachiller o los textos universitarios vuestros. No significa que hagáis oraciones largas porque si no le pongáis ni un punto en siete líneas. No, eso tampoco. Porque, aunque queráis que no, debemos respirar aunque sea leyendo para nosotros. ¿Vale? Hay que poner puntos, signos de puntuación. A partir del verso 11, expresa la voz lírica del sentimiento actual, consecuencia de la separación forzosa a través del presente de indicativo, siento. Otro tiempo verbal. Y luego allá viene una conclusión final, que es lo que os digo yo siempre, que debéis poner a modo de ¿por qué estoy leyendo esto? ¿De qué me sirve? ¿Y qué sirve a de qué sirve a generaciones posteriores? ¿Cuál es la relevancia o la trascendencia de Garcilaso? Garcilaso, como sus contemporáneos, es testigo de las consecuencias del redescubrimiento del tiempo. Redescubrimiento del tiempo. Acabamos de descubrir, entre comillas, otro continente. Sabemos que Dios no es la medida de todas las cosas. Sabemos que no dependemos ya tanto de la Iglesia, nos estamos liberando. La renovada conciencia de su correr del tiempo, toma en el Renacimiento formas muy concretas. El ritmo veloz de la vida, tempus fugit, el tiempo escapa, o sea, carpe diem, aprovecha el momento, en el reloj mecánico que marca todas las horas, en el entusiasmo por la continuidad del individuo, en el inexorable ciclo de destrucción y regeneración cósmica. Hoy estamos aquí, mañana saber dónde estamos. Podemos morir en cualquier momento, vamos a aprovechar el tiempo. Y en la inquietud existencial, el tiempo es el vencedor. No podemos luchar nunca contra el tiempo. Imbuido en el pensamiento renacentista italiano, Garcilaso refleja en su obra, me falta una N aquí, en su obra poética, tanto la angustia como el anhelo. Angustia porque sabemos que es una lucha perdida. Es una lucha que no vamos a ganar nunca, es imposible vencer al propio tiempo, ¿verdad? Pero el anhelo o la esperanza de que mediante su obra, mediante su obra, muchas personas cambien ese pensamiento y aprovechen el tiempo. Los tópicos propios que os he comentado de el tiempo escapa, ese tempus fugit, carpe diem, aprovecha el momento, ubi sunt, ¿dónde están todos estos? Pues están muertos. ¿Vale? Han muerto ya, ya no existen. Aprovechad vosotros ahora que podéis y vivid. También habla de la persistencia o de la atemporalidad del amor. Habla de cómo el amor puede trascender o puede ir más allá de la muerte, amor post-mortem. Con la esperanza de que en algún momento, en la otra vida, si la hay, lleguemos a reunirnos con nuestra alma gemela. ¿De acuerdo? Más o menos esto son dos ejemplos que quería mostraros para que vayáis viendo. Es decir, repito, un tema, un breve resumen, las partes, las figuras y la trascendencia, es decir, la conclusión. ¿De acuerdo? Perdón, me he saltado el paso 2, que sería la contextualización, ¿de acuerdo? Son 6 pasitos. Pues con esto deberíamos saber hacer ya un buen comentario de texto. Las PECO salieron bastante bien, o sea, no creo que haya muchos problemas. El enemigo de vosotros, como dice que el señor García Lasso, va a ser el tiempo. Yo os lo he comentado varias veces. Y nada, el lunes haremos la última clase a la misma hora, en la clase normal, no aquí abajo donde estoy ahora. Y nada, ya tenemos la asignatura ventilada y ya lo tenéis ahí. No puedo deciros gran cosa más. Espero que me hagáis una gran batería de preguntas el lunes y yo de todas maneras traeré exámenes hechos para que vayamos viendo por si estáis tímidos, aunque sea al otro lado de la pantalla. ¿De acuerdo? Joria, Belén, ¿alguna preguntita? Bueno, alguna, todas las que queráis. ¿Nada? Bueno, pues os dejo descansar, yo me quedo aquí un par de minutitos si se conectará alguien. Y nada, nos vemos el lunes y rematamos. ¿De acuerdo? Feliz semana. Chao.
Gracias.